Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos en una edición más de Biblia bajo la lupa. Es la última edición de este 2025, así como les había anunciado. Y tengo al director general hoy del CENTA con nosotros. Está el doctor Delmer Vive. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo.
Bienvenido. Igualmente, querido Eliseo, querida audiencia. El placer es mío, es nuestro poder saludarles ahora. Ya estamos cada vez más cerca del 25 de diciembre,
sí,
¿verdad?
Sí, ahí nomás.
La fecha puertas. El 16 de diciembre. Sí. Último programa del año de parte nuestra. Ha sido un placer estar con ustedes. Me tocó muy pocas veces estar, así que feliz de poder compartir un espacio más con ustedes acá en la radio Obedira, Eliseo.
Felices de poder tenerlos de vuelta. Y está la pareja Vega con nosotros. Voy a empezar por aquí. La profe Jessica Vega, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien también, Eliseo. Buenos días a la audiencia, también a vos. Muy feliz de estar otra vez acá compartiendo.
Qué bueno. Y el profe Víctor, ¿cómo estás, profe?
Bienvenido. Hola, Eliseo. Un gusto, como siempre, para mí un privilegio estar acá. Así que vamos a ver cómo desarrollamos el programa poniendo la lupa, como siempre hicimos, sí, este año, bajo la Biblia.
Les dije fuera de micrófono, pero lo voy a decir de vuelta aquí. Este ha sido un espacio que ha servido de muchísimo aporte, de muchísimo crecimiento. Yo estoy seguro que si habilitamos un micrófono a la audiencia va a hablar de muy lindos testimonios en cuanto a cómo este espacio ha servido precisamente para el crecimiento. El crecimiento espiritual, de conocimiento de mucha gente. Y es lo que Jesús nos mandó a hacer, a ser discípulos, enseñar, bautizar, llevar el evangelio, doctor.
Así es, tal cual. Y nosotros hoy queremos compartir con ustedes, y voy a hacer una pequeña introducción, hablando de dos temas principalmente. Uh-huh. Uno de lo que tiene que ver con nuestra visión como institución. Uh-huh. Y el segundo con nuestro versículo lema, uh-huh, para el 2026. Y a partir de ahí también mencionar e invitar a la gente a sumarse, uh-huh, a nuestros diferentes programas. Y por eso también le trajimos a la profe Jessica, uh-huh, a Víctor, para que la gente también pueda hacer preguntas. Entonces Víctor siempre va a responder todas las preguntas. Jessica va a estar preparando, o sea, presentando ciertos programas. Sí. Y yo estoy acá como figuretti nada más, así que...
Bueno, en este último programa, porque lo venimos haciendo, creo que los últimos dos años hicimos, mm-hmm, así, último programa de Biblia bajo la lupa, preguntas y respuestas, señores.
Sí.
Preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta teológica que usted tenga, de algún texto, de algún personaje, algo que no le queda claro, algo en lo cual quiere usted ahondar un poquito más en su conocimiento, interpretación de la Biblia? Envíe, aquí tenemos a profesionales en la teología, ¿verdad? 0972-201-400. Pero antes de esas preguntas que yo voy a estar leyendo aquí para los profesores, háblame un poquito de la visión de este año, Siervo de Cristo.
Siempre, o sea, no es solamente de este año, okay, nuestra visión como institución ya hace varios años. Muy es bien. Siervos de Cristo.
Qué lindo.
Y capaz se preguntan, pero ¿por qué? Porque vemos nuestra tarea en formar siervos de Cristo, mm, para las iglesias y la sociedad, mm, las dos cosas al mismo tiempo, mm, sobre bases bíblicas y sobre un fundamento bíblico anabautista. Mm. ¿Por qué elegimos esto? Porque nosotros tenemos en Marcos 10:45 un texto muy, muy conocido que también es tratado como el versículo clave del Evangelio de Marcos. Mm. Marcos 10:45, donde dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, mm, sino vino para servir. Si Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, baja a esta tierra, y estamos muy cerca de Navidad, donde recordamos este suceso, tan especial, sabiendo que no es la fecha, pero recordamos en una, claro, fecha específica la venida de Jesús a esta, sí, tierra como un bebé pequeño, no para ser el rey como nosotros lo imaginamos, mm, no para gobernar como nosotros lo imaginamos, no para ser, tener un ejército de esclavos y empleados que le sirvan a él, sino él vino para servir. Mm. Y después va más allá de eso y entregar su vida, mm, para rescatar a muchos, rescatarme a mí, rescatarte a ti, entregando su vida como siervo colgado en la cruz, resucitando, venciendo la muerte y con la resurrección. O sea, es algo tan, tan central. Uh-huh. Y por eso nosotros también hace años nos llegamos a unir en el sentido de nosotros queremos formar siervos, siervos de Cristo, porque esa también es la autodesignación que usa Pablo, que usa Santiago, que usa Pedro. Grandes hombres en la Biblia. No es que van con la pancarta, llámeme licenciado, llámeme doctor, llámeme pastor, llámeme apóstol, llámeme patriarca, llámeme profeta. No sé, profeta. Sí, Pablo también dice, yo soy apóstol, pero en primer lugar yo soy siervo de Cristo, un doulos. Y eso es algo que para mí es tan, tan fundamental y necesitamos eso en diferentes áreas, en las iglesias, en la sociedad, que la gente venga y que sean siervos. Y en este sentido también para el próximo año nosotros elegimos un texto que nos va a estar acompañando que encontramos en Isaías 42, 6 y 7. Ya siempre la parte de medios de comunicación me dicen, ah, pero dos versículos es demasiado largo. Como hay un slogan que puede resumir muy bien el enfoque de estos dos versículos, pero quiero leerlos. Isaías 42, sí. 6 y 7. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Ahí está el slogan, luz para las naciones. Y sigue, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Luz para las naciones, una cosa es, y ese es el mandato que acá el siervo de Dios o el siervo recibe de parte de Isaías, estamos ahí en la parte donde habla del siervo. Pero es Israel luz para las naciones. Nosotros tenemos la tarea de ser luz para las naciones. Y eso no es solamente, bueno, predico el evangelio desde el púlpito y ya está. Abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel a los presos. Eso no solamente significa presos en Tacombú. Están mucha gente, muchísimos están presos aquí con esto. En pornografía, en adicciones profundas que son cárceles. Y después de la prisión a los que moran en tinieblas, que está muy relacionada. Entonces eso va a ser nuestro enfoque para el próximo año.
Qué lindo poder escuchar esto. Y la gente que quiera de pronto ser parte del SEMTA, ¿a qué número puede llamar? ¿Y hasta qué fecha están en diciembre atendiendo para la gente que quiera saber un poquito más informaciones, que hacen a inscripciones y demás? ¿Hasta qué fecha abren las puertas?
Nosotros abrimos las puertas hasta el 23.
23,
sí.
Muy bien.
Así
muy
que,
bien.
Y si quieren inscribirse, Jessica, ahí tenés el número.
Sí. Sí, se pueden comunicar con la recepción, que sería el 0981-807-507. Ok. Voy a repetirlo una vez más, 0981-807-507. Puede visitarnos también en nuestro Instagram, buscando solamente la palabra SEMTA, también a través de Google, nuestra web oficial. Ahí también van a encontrar las vías para comunicarse también con nosotros y buenísimo, hacer todas las debidas preguntas para inscribirse.
Bueno, uno se puede inscribir directamente en la web. Hoy en día eso ya es posible a través de la página web del SEMTA o incluso a través de la página de la UEP, de la universidad. Uno puede acceder ahí ya y inscribirse directamente en las diferentes carreras. O sea, tenemos las dos carreras, teología y música, las licenciaturas. Pero además de eso, un montón de otros programas más.
Excelente, excelente. Quería decir algo.
Hablando de otros programas, ya antes de que venga la parte de todas las preguntas, aprovechamos. Aparte de las dos licenciaturas, hemos comenzado hace un año a desarrollar lo que sería denominado SEMTA Online, que es una plataforma de educación o formación cristiana para todas las personas.
Qué bueno.
¿Por qué digo para todas las personas? No estamos buscando un perfil específico, sino es para todos. El que no es creyente y quiere saber más, el que es creyente, el que está en proceso de formarse, ¿verdad? A subir un puesto de liderazgo, o el que entró recién en la fe y tiene preguntas. Estamos creando una plataforma de educación tanto teológica y musical.
Qué interesante.
Entonces, a partir del siguiente año van a salir mucha más variedad también de cursos.
Buenísimo.
Ya sea desde introducción a la Biblia, cómo leer la Biblia, hasta Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y abarcando también otras esferas como resolver problemas en la iglesia, también liderazgo ministerial o música. Entonces quiero que la audiencia esté atenta a las publicaciones que vamos a ir saliendo del CEMTA, tanto en todas nuestras redes y plataformas.
Pero qué buena noticia, y me parece tan oportuno también para aquellos que dicen, no puedo ir toda una mañana a estudiar, sí, ¿verdad? Sí. Pero lo quiero hacer en mi tiempo, y mi tiempo es a la noche, o mi tiempo es de tardecita, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí la persona, el interesado, va a manejar su tiempo.
Maneja su tiempo, se inscribe, solo hay necesidad de cédula, es decir, no necesitas un estudio previo, tampoco, esa es la idea, es justamente para aquellas personas que dicen, me gustaría la licenciatura, pero no puedo, pero a mí me interesa este tema. Ajá. Y a veces te interesa un tema y de repente vas haciendo los cursos y te das cuenta, vos sabes que quiero hacer la licenciatura.
Ajá, ¿verdad? Claro.
Entonces, está pensado ahora
para buenísimo, eso. Buenísimo, me encanta. Y también los interesados, que estén atentos, esto es para el próximo año.
Sí.
Que estén atentos, y también cualquier pregunta adicional que quieras hacer o mayor información, pueden escribir a este número 0981-807-507.
Sí.
Muy bien.
Además, también capaz mencionar, sí, o sea, eso ya está disponible. CEMTA Online, sí, ya hay un curso que está, es una introducción al anabautismo. Así que la gente ya puede aprovecharse, y van a haber dos modalidades. Hay algunos, sí, cursos que son más teóricos, tipo introducción, sí, a la Biblia, introducción al Antiguo, introducción al Nuevo Testamento, que son básicos. Eso van a ser asincrónicos. ¿Qué significa eso? Están pregrabados. Vos comprás el curso muy bien. Y a tu velocidad, si vos te conviene, el sábado entre 5 y 6 de la mañana durante tu matecito, bueno,
lo ves allí.
Lo ves ahí.
Ya.
Y vas avanzando a tu velocidad. ¿Lo querés hacer todo un domingo? Bueno, hacer varios cursos. O sea, eso ya es totalmente, qué está bueno, en tu cancha. Qué vos manejas. Y el otro va a ser sincrónico, los como que dependen más de interacción. Sí, ¿sí?
La gente que dice, por ejemplo, el asincrónico, tenés los videos pregrabados y decidís atravesar todo el curso en un día. Bueno, ¿sí? Si querés ver un video por semana en un cierto horario específico porque a vos te queda bien, bueno, además de ver el video pregrabado, alta calidad, a buen volumen, imagen, va a haber también resúmenes de la clase, ¿verdad? Buenísimo. Incluyendo cuestionarios, que no se preocupen, pueden repetirlos varias veces, ¿verdad? Buenísimo. No pasa nada, es simplemente para que el que viene a estudiar, ¿verdad? Realmente haya captado lo que el curso da, y eso sería a tu tiempo, a tu ritmo. Sincrónico sería más bien un curso, fecha tal, inicio tal, final, ¿verdad? Con un horario específico donde también la interacción es necesaria, ¿verdad? Hay ciertos temas específicos donde uno dice, no, yo necesito preguntar acá porque estoy teniendo un caso en mi iglesia. Ah. O no, yo estoy en una situación donde no sé qué decisión tomar, ¿verdad? Ah. Entonces ahí la interacción es necesaria, y los cursos asincrónicos son más bien reflexionados en poner bases, fundamentos, ¿verdad? Wow. Los cuales no sí o sí requieren, pueden, pero no necesariamente requieren una interacción.
Interesante.
Capaz también alguno que otro se pregunta, ¿por qué tengo que formarme, verdad? Y yo pienso que hoy en día nosotros vivimos en un tiempo donde, por un lado, la piedad es muy importante, es decir, cómo yo vivo mi fe, cómo vivo mi espiritualidad. Sí. Pero al mismo tiempo vivimos en tiempos donde la gente nos hace preguntas. Y eso es prácticamente natural, ¿verdad? Sí. Si nosotros le vemos a cualquier persona de cualquier otra fe o cualquier otra espiritualidad, es como que tenemos esa curiosidad humana casi de decir, che, ¿por qué crees como crees?
Claro.
Entonces, parte de la formación del siervo, más allá de la comunión con el Señor, que creo que ambas cosas van unidas, el corazón y el cerebro, por decirlo así, estos cursos y la licenciatura, ambos, nos ofrecen. Hay un padre de la iglesia, si no mal recuerdo, Mileto de Sardis, creo que se llama, decía, se le preguntó, ¿por qué es tan complicado el cristianismo? Y él decía, el cristianismo en sí mismo no es complicado. El problema son las preguntas que la gente hace al cristiano. Estas son complicadas y requieren de cierta articulación.
Ah.
Entonces, el siervo aprobado, el siervo capacitado, digo que es aquel que ora con fervor al Señor y al mismo tiempo del otro lado se capacita con las mejores de las herramientas que tiene a su disposición. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo espiritual con excelencia.
Qué hermoso, qué lindo todo esto.
Y aprovecho, perdón, por no dejarte hablar, Alicia, ansiedad de te ceder la palabra. Sí, acá estamos entre tres que estamos como que hablando, ¿verdad?
Entre cuatro.
Pero sacándote la palabra a vos. Sí. Mencionaste el tema de del discipulado, esa, el de la espiritualidad. Mm. Para eso también tenemos lo que es el curso de 10 veces mejores, nuestra escuela de discipulado que en enero funciona. Yeah. Y me acaba de escribir justamente también Alejandro Pastor, quien está al frente de eso, diciendo que solamente quedan 3 cupos. Así que si la gente quiere inscribirse todavía, están esos días, ahora hasta el 20, a más tardar, que se inscriban. Hay 3 cupos todavía. Una escuela de discipulado 10 veces mejores se llama, basado en Daniel, donde se profundiza la espiritualidad, donde se habla de quién soy yo, cómo es mi relación con Dios. Se hace mucho énfasis en salidas prácticas, en salir a evangelizar, a hacer experiencias con Dios. Y eso va a ser en enero hasta inicio de febrero, o sea, 4 semanas, si mal no recuerdo, o 5 semanas con una salida práctica también.
Qué bueno.
Así que también otra vez la información, el mismo canal de información del que de siempre, y pregunta, hay 3 cupos todavía que la gente pueda aprovechar.
Yo creo que esos 3 cupos se llenan para las 10:30.
Ojalá que
al
sí.
Al término de nuestra entrevista
profética.
Sí, ¿no? Se llenan los 3 cupos. No, yo quería decir nomás que me parece tan interesante esto, todo esto que están hablando, esta facilidad que hoy por hoy el Centro está dando a la gente interesada en estudiar. Ya no hay excusa en decir no tengo tiempo, no tengo muchos recursos, porque estos cursos seguramente tendrán algo de mensualidad que pagar, ¿no?
Sí, pero ofrecemos buenos descuentos también y también reflexionado en grupos.
Exacto.
Ojo también para todos los líderes de iglesia, sobre todo para los discipulados o estudios bíblicos o células, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si son un grupo de 8 personas o 5 y dicen, vos sabés que este año no sabemos qué libro queremos agarrar o cómo, qué formato, ¿verdad? Pueden escribirnos, contactarse con nosotros, ¿verdad? Y pueden inscribirse como célula también. Y, por ejemplo, conectarse todos con una tele, la laptop, ¿verdad? O una laptop, todos juntos con un mate y con la Biblia a mano,
qué
¿verdad?
Lindo.
Y estudiar a profundidad. O sea, descuentos tenemos, es cuestión de escribirnos, contactarse. Como dijo ya nuestro director, actualmente tenemos el curso de anabautismo, traducido para otros también, ¿qué son los menonitas? ¿Verdad? Por a veces hay personas que dicen, bueno, ¿qué es el anabautismo? ¿Qué denominación? ¿Dónde sale esa gente, verdad? Entonces, es la denominación a la cual nosotros los menonitas pertenecemos.
Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. No, yo también pensaba de que esto podría ser una oportunidad para alguien que hizo la licenciatura en teología, pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero quiere actualizarse, quiere tener un refresh, ¿verdad?
Sí.
Esto sirve también para eso.
Y ¿no? Si te pones a pensar, Eliseo, por ejemplo, una afición que yo antes tenía cuando era chico con mi papá era jugar billar.
Sí.
Y en el centro, en la parte del rincón, tenemos una mesa de billar.
Ah, mira.
Y vos decís, bueno, con los años uno como que va perdiendo ciertas cosas.
Cierto.
¿Por qué? Porque hay herramientas que uno usa frecuentemente y hay otras herramientas que no tan seguidas. Entonces, este año yo pude, por ejemplo, junto con algunos colegas en el SEMTA, recobrar estas habilidades del billar. Y lo mismo puede hacer la gente, ¿verdad?
Claro.
Decir, bueno, pasaron ya 5 años, como decís, de la licenciatura. O tal vez de aquel curso que hice de mi denominación.
Sí.
Pero ahora digo, bien, quiero conocer un poco cuál es el mensaje que me da el Nuevo Testamento.
Exacto.
Porque Dios sigue hablando hoy, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, la capacitación y la formación es algo continuo, diría yo.
Bueno, para esta persona que pregunta si jugar billar es pecado, ahí ya saben la respuesta. En el SEMTA a veces se juega.
Valga la aclaración, fuera del horario de oficina.
Sí, claro, por supuesto.
Pero también hablando de eso, los precios son súper accesibles. O sea, los precios para los cursos online están en 250.000. O sea, no estamos hablando de una mensualidad. Vos compras el curso una vez, el pregrabado, por ejemplo, y lo aprovechas cuando a vos se te da la gana.
Pero son todos los recursos.
Y todos los recursos y gente altamente capacitada. O sea, en cada curso por lo menos tenemos la intervención de nuestros docentes. Los mismos docentes que enseñan en la licenciatura. Y ahí, pero no obstante, quiero volver a recalcar también que de la importancia de dedicarse solamente, gente, 4 años de su vida para prepararse bien. Es solo 4 años una licenciatura. Mm. Jesús necesitó 30 años para prepararse para servir 3 años. Sí. Si queremos poner ese ejemplo. Yo sé, no siempre se preparó, él fue criatura también. Mm. Pero para ponernos en órbita, mm, y de que la gente realmente no se asuste porque de repente ven los precios, una mensualidad. Nosotros contamos con becas, tenemos detrás de nosotros, mm, iglesias, empresas, personas particulares, mm, a quienes les gusta invertir en jóvenes, mm-hmm, que quieren capacitarse para el reino de Dios, mm, en música o en teología. Mm.
Muy bien.
Así que no se frenen, estimada audiencia, contáctenos, pregunten e inscríbanse. Nosotros últimamente vemos realmente un anhelo de varias iglesias, Más que Vencedores, Centro Familiar Cristiano de Ciudad del Este, Iglesia Vida con Fabián Ojeda, sí, sí, el ITAT, el Instituto de las Asambleas de Dios, que se acercan al SEMTA, a la UEP, buscando una formación sólida para sus futuros líderes.
Qué bueno.
Así que hay una necesidad y queremos, nosotros estamos ahí para tratar de caminar junto con ustedes, como denominación, como iglesia. Bautistas Betel, la misma cosa, se acercó a nosotros para buscar trabajar en conjunto. Yo no veo eso como que uno estira aquí, el otro estira ahí. Vamos a unir fuerzas, crear sinergias para preparar gente, como Víctor dijo, que esté preparada para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, para liderar la próxima generación. El pastor Emilio Agüero, en una prédica hace 2-3 semanas, mencionó que en una estadística salió que el 85% de los pastores en Paraguay tienen 50 años plus. Tienen más de 50 años. ¿Qué significa eso? Mi hija en 20 años, en 15 años, ¿quién va a tener como pastor? Y no hay, no, casi no hay sucesores, no hay jóvenes que se preparan. Necesitamos gente que se prepare para hacer y liderar la iglesia y la generación del futuro.
Muy bien. Aquí me consulta una persona, ¿no tienen para niños para estudiar en el SEMTA? Dice, me encanta lo que ofrecen, yo quiero volver a tener mi célula el otro año, dejé hace 3 años y quiero volver a activar, pero entiendo que necesito capacitarme. ¿Y cuál es el curso que me ofrece? Aquí ya hay un interesado.
Excelente.
Aquí hay un interesado, seguro.
Primera pregunta, el tema de los niños. En el SEMDA lo que tenemos es el programa Sonidos de la Tierra, que es la instrucción musical de parte de nuestros estudiantes a niños que estén ahí alrededor. Cada viernes, de cada semana, cada viernes a la tarde, vienen los chicos ahí del barrio, de los alrededores. Ustedes con mucho gusto pueden acercarse hacia
contanos
nosotros.
¿Cuántos son el viernes?
Son 120 chicos que están ahí en el patio. Se llena el patio del SEMTA. Y eso es algo que tenemos. En la parte de teología y eso, no. Pero en los cursos, obviamente, el próximo año van a salir varios.
Van a ir desarrollándose. Buenísimo. También para capacitar líderes.
Buenísimo.
También.
El precio de los cursos, dice, soy docente, quiero saber el costo de maestría. Ya hice mi licenciatura. Bueno, tienen que llamar, tienen que comunicarse a este número, 0981-807-507, doctor. ¿Eh?
Exactamente.
81-807-507. Porque digo, el tema de los precios seguramente va a variar de un curso a otro. El masterado es otro costo a estos cursos. Entonces, mucho mejor llamar a ese número, 0981-807-507.
Capaz una aclaración, y eso es muy importante. Gracias por preguntar por las maestrías. Tenemos, junto con el IBA, estamos con varias especializaciones y también una maestría en liderazgo y consejería pastoral. Esa es online también, con un módulo presencial. Y esa la llevamos, y ahí estoy justamente, ya se hace realidad lo que menciono. Trabajamos junto con el Instituto Bíblico de Asunción, junto con el IBA, y estamos ofreciendo esa maestría. Y esa va a empezar otra vez en febrero, marzo del próximo año. Ajá. Así que con mucho gusto, si ustedes nos escriben, vamos a contactar, porque eso es junto con el IBA. Ajá. Y con toda la información que le vamos a proveer. El próximo año toca el curso de consejería. O sea, es un año énfasis en consejería pastoral y un año en liderazgo. Y se está preparando ya uno en capellanía empresarial.
Muy bien.
Así que ya está en el horno, que digamos. Y esos son los posgrados. Y también está, para aquellos que ya tienen una maestría, el doctorado. Otra vez ahí también estamos trabajando junto con el IBA. y ofrecemos el doctorado en teología vía la Universidad Evangélica
de Paraguay. Muy bien, perdón si ya mencionaron, dice este oyente, ¿la licenciatura en teología es exclusivo para pastores? Buena pregunta, ¿eh? Porque hay
no.
mucha gente que se... No, no, no necesariamente.
No, es abierta para todas las personas que son creyentes. Uh-huh. Lo que exigimos a todos los que se inscriben en la licenciatura es que nos traigan una carta de recomendación pastoral.
Ok.
Muy pero bien. Es abierto, es muy totalmente bien, abierto. Necesitas haber terminado tu colegio. Ese es el requisito legal.
Ya. ¿Ya? Muy bien, bueno, vamos con las preguntas que la audiencia tiene aquí para los profesores el día de hoy. Así que va la primera pregunta, a ver quién la va a responder.
Víctor.
Buen día,
Víctor. El que tiene más experiencia.
Muy bien. No. ¿Puede un cristiano, hacerse tatuaje?
Excelente pregunta. Por supuesto que puede. O sea, están los estudios de tatuajes que te ofrecen el servicio, así que de poder puede. Ya. La pregunta es si es, me imagino que la pregunta debe, es si debe, si es permitido o no es permitido.
Sí.
Bueno, ahí podríamos entrar en una larga discusión. Voy a responder bien rápido y bien fácil. Mientras que estoy tratando de encontrar un documento, pero no importa. No existe texto bíblico que te impida hacerlo. Uh-huh. Ahora, seguramente hay un montón de razones por las cuales yo no sugiero hacerlo.
Ok.
¿Ya? Porque, y ahí podemos entrar, pero no vas a encontrar así... No se hagan tatuajes porque eso es abominación para el Señor. Ah. No encontrás esto en la Biblia.
Ahí quizás alguien dirá, pero el texto este que está en Levítico, creo que...
Exactamente. No te harás. Está el texto de Levítico que está en un contexto bien diferente donde es okay. una expresión de adoración a lo oculto, es una conexión con dioses de su tiempo,
okay.
que es algo bien diferente que ponerse, qué sé yo, un tatuaje con un versículo bíblico, okay. o sea, es otro contexto también.
Muy bien.
Entonces, directamente yo no tengo eso. Ahora, hay razones, somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Sí.
Eso es un argumento donde yo diría... me hace ser bien cauteloso. Dios me hizo y dijo, excelente me salió ese Eliseo. Ese Delmer, así perfecto salió.
Sí.
O sea, soy criatura de Dios y Dios me hizo bien.
Sí.
Esa es una arista por la cual podríamos ir. Otra arista es, y me gustó, no recuerdo exactamente quién lo dijo. ¿Alguna vez, Eliseo, has visto una Ferrari o un Porsche con algún sticker de alguna índole?
Nunca.
Nunca. Porque no se le pone a una Ferrari un sticker. Es demasiado hermoso. Yo tampoco me voy a poner un tatuaje porque mi Ferrari no necesita un sticker.
¡Epa! Respondió en cuánto, en 40
después,
segundos.
Después está la pregunta, ¿qué es lo que comunicas y qué quieres comunicar? Mm. Porque siempre comunicas. Pero capaz, Jessica, querías agregar algo.
No, solo quería agregar eso del Ferrari, también había escuchado. Y otros dirán, bueno, pero sigue siendo un Ferrari, ¿verdad? Entonces, también está versículos que se utilizan, la discusión de este tema. Todo me es ilícito, pero no todo no conviene. Todo, no, en 1 Corintios 10, 23 hacia adelante. Entonces, es una cuestión que no, como dijo el profe Delmer, uno no puede condenar directamente por un versículo específico, pero es una gran discusión donde se puede uno ir agarrando y ir dialogando la temática.
El que quiso entender ya lo entendió por la respuesta que dieron. Y fíjate que nuestro cuerpo es mucho más que un Ferrari, más que un Ferrari, así que, pero se entiende, se entiende totalmente, somos especiales, así como lo dijo el profe, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sin nada que agregar, absolutamente. Sí.
Y capaz una arista se puede agregar es que somos parte de una comunidad como cristianos. Uh-huh. O sea, el cristiano individualista es, diría yo, una contradicción. Entonces, estamos dentro de una comunidad y tenemos que ver cómo esa decisión que yo voy a tomar impacta en la comunidad específica en la cual yo estoy situado.
Pero cuidado, yo no voy a juzgar a una persona por haberse puesto un tatuaje.
Ok.
Yo no tengo, personalmente, nunca me voy a poner uno. Jamás. Pero yo tampoco no condeno a otros que lo hagan,
que lo
por
tienen.
Diferentes razones. Y siempre, o sea, si yo me enfoco en lo exterior, sí. Bueno, ahora, ¿tiene piercing o no tiene piercing? Ah. Dios mismo nos manda a decir, gente, lo exterior, claro, está relacionado, pero nos enfocamos mucho más en el interior de la persona.
Qué mal hacemos si es que nos creemos más espirituales que esas personas.
Sí, exactamente. Más aprobados. Así que eso, cuidado con eso. Exactamente, gracias por eso. Eso.
Bueno, quiero consultar al profesor. ¿A quién de los tres? Aquí estamos tres.
Qué suerte que digo.
Sobre fechas y días específicos que ni Jesús y los discípulos pusieron y que nosotros normalizamos, fundamentamos y aceptamos. Buscamos la manera de santificar fechas que tienen fondos paganos. Sí. Romantizamos fechas dedicados a otros dioses.
Sí.
Quiero preguntarle su opinión, dice. Bueno, ¿quién responde?
Yo puedo decir también.
Puedes comenzar y yo voy acotando.
Voy a ser bien rápido.
No hay problema con que los tres hablen del mismo
punto. Está bien.
Adelante.
Lo único que tengo un problema es el tiempo probablemente, así que...
No, hoy le damos un poquito más.
Okay,
vamos,
gracias,
a ver, 5 a 7 minutos.
Ya lo mencioné un poquitito en mi introducción, el tema de Navidad. No, la fecha, ¿saben? Podríamos elegir otra fecha. Está bien. ¿Es romantizado? Sí. ¿Es comercializado? Por supuesto. Pentecostés no. Es algo que capaz en una cuestión de marketing podríamos aprovechar todavía para vender no sé qué cosa, palomas. Pero Navidad es re ultra comercializado. Pascua, la misma cosa. Dejemos eso de lado. Está bien. Pero eso nos debería obligar a nosotros a no celebrar. Yo creo que es súper importante. La fecha no me importa. El hecho de que Jesús nace merece un momento específico en el año para detenernos y reflexionar sobre eso. Ahora, lo que el mundo hizo de eso, si tiene origen pagano o no, eso en realidad no importa. Porque eso no nos afecta, no nos va a ensuciar para nada. Porque no es lo que de afuera viene lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo, eso contamina. Entonces no me va a afectar nada si el árbol navideño tiene un trasfondo publicano, sí, algún del mundo. La pregunta es, ¿qué es lo que yo hago de esa celebración? ¿Soy solamente uno más que compra todas las tonterías que uno se le ofrece? ¿O realmente me detengo? Porque para eso creo que es súper importante, tanto Navidad como Pascua, como Pentecostés, como Ascensión de Cristo. Che, nace el Redentor del mundo. Para un poco.
Sí.
O sea, eso cambia mi vida.
Sí.
Muere en la cruz por mi pecado Jesús. O sea, más vale que yo me detenga una vez en el año, claro, donde estoy corriendo de aquí para allá, para recordar y celebrar y darle gracias a Dios por lo que hizo.
Exacto.
Y por eso, en ese sentido, yo veo y celebro las fiestas con mucha... Y trato de no caer, y trato, es una lucha, de no caer en esa comercialización.
Muy bien.
Y pienso que también estas fechas y estas celebraciones nos dan cierto ritmo al tiempo, vamos a decir así, ¿verdad? Porque... nos dan fechas en donde nosotros, de forma específica, como dijo el profesor Delmer, recordamos acontecimientos cruciales de la historia de salvación. Pascua, Pentecostés, Navidad, por ejemplo. Entonces, para mí, todas estas fechas son formas en las cuales el cristiano básicamente va, no sé si decir, sacralizando el tiempo, pero por lo menos quitando ese aspecto, vamos a llamarle mundano, por decirlo así, y traer el mensaje del Evangelio en esos momentos.
Excelente.
Así que, más en una era tan hiperconectada, donde todo es acelerado, el calendario cristiano, o el calendario litúrgico, como se le conoce, nos da cierto ritmo en el cual podemos recordar a Jesús.
Nos vamos 4 minutos más, y eso nos permite leer el siguiente mensaje. Estoy considerando la separación, ya que mi esposo, que dice ser cristiano también, es reincidente en el adulterio. Definitivamente no comprende el daño que causa. Delante de Dios me siento libre, ya que él fue quien rompió el pacto. ¿Quiere saber la opinión de ustedes con relación a esta decisión que está tomando?
Bueno, de esas tres líneas que uno lee, sacarse una conclusión es totalmente imposible. Yo creo personalmente que no hay justificación para personas reincidentes en el adulterio. O sea, eso no se justifica, eso simplemente es algo que se debería condenar. Y yo no estoy en el asiento de esa mujer, me imagino que es porque está hablando sí. de su esposo. La Biblia, en ese sentido, le pone al matrimonio en un lugar demasiado alto, porque ve el valor. Y de ahí, y por eso soy súper cauteloso ahora de opinar, porque no conozco el caso, no sé las circunstancias. Y simplemente puedo rechazar todo acto de adulterio, y por eso todo acto de adulterio también es todo lo que los chicos están en pornografía, los esposos. Si ustedes están metidos en eso, también es adulterio. Hay que decirlo tan duramente como es. Y son infieles a sus esposas. Entonces no hay justificación por eso. Es arrepentimiento y cambio de actitud. Esas son las respuestas bíblicas. El tema de la separación, perfecto. Lo puedo hasta humanamente entender. Quiero solamente dejar esa advertencia. La Biblia realmente dice, si tu esposo mundano se quiere separar, ok, aceptarlo. Pero no veo... Si cometes adulterio, también tenés el permiso de divorciarte. Pero siempre la Biblia va a buscar la reconciliación. Siempre. Y solamente dejar esto sin emitir un juicio, sin decir nada, ni sin decir que está bien, que está mal, porque no me compete y no sé. Es una situación que habría que analizar.
Muy bien.
Que la primera opción no sea el divorcio. O sea, porque es lo más normal cuando suceden crisis matrimoniales. Sí. Y sobre todo en estos tiempos donde uno, la situación de la sociedad, cambia, si no te hace feliz, salí, cambiate el lugar, cambia incluso de carrera, estudio, facultad, si las cosas se vuelven difíciles. Entonces sí vamos a alegar de que el divorcio siempre sea la última de las últimas opciones, después de todas las instancias, esfuerzos, invitación de pastores, consejeros, todo lo que se pueda hacer y esté al alcance. Poner de nuestra parte la responsabilidad.
Muy bien, muy bien. Última pregunta, buen día. Mateo 5:19, la parte que dice que será considerado pequeño en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. ¿Por quiénes estaba refiriendo Jesús? ¿Quiere que lea el texto de Mateo?
Sí, por favor.
Mateo 5. No, porque aquí es contexto, 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 ¿verdad? No
podemos. Totalmente.
Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús y la ley. Arranca esa partecita diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Y ahí viene el versículo 19.
Esta pregunta se la voy a deber a la audiencia. Ahora, a la rápida, no tengo una respuesta convincente. Podría tratar de desviarme de alguna forma, pero me la voy a anotar. Ya tengo anotado del programa anterior un texto interesante de Juan, así que me la voy a anotar y va a ser uno de los temas del próximo año.
Muy bien, mira un poquito. Bueno, a veces es, a veces hay que postergar la respuesta.
Sí, no quiero ahora decir alguna cosa porque no tengo una respuesta buena, rápida a esa pregunta.
Excelente.
Comparto.
Muy bien. De acuerdo. Muy bien.
Bueno, estamos cerrando. Gente, quiero agradecerles. Gracias, profesor, director Delmer. Gracias, profesor Víctor, profesora Jessica. En la persona de ustedes, agradecer a toda la institución del SEMTA por el aporte, el apoyo a esta emisora de radio a lo largo de este 2025. Ya estamos desde el 2020 y lo que ustedes están haciendo es sumamente significativo para mucha gente. Gracias por todo el esfuerzo. La gente tiene que saber, ellos todos los martes vienen desde la ciudad de San Lorenzo hasta aquí, vuelven a ir un tiempo más o menos de 2 a 3 horas de inversión solamente en el traslado, ¿verdad? Y vienen aquí, pero lo hacen con gusto, gusto para venir a compartir de lo que ellos saben y de lo que pueden aportar con lo que desde aquí se comparte. Y quiero agradecerles. Gracias.
Gracias a ustedes, Eliseo, también por darnos este espacio. A la audiencia, que tengan un bendecido fin de año, que puedan celebrar juntos con sus familias, sus seres queridos, el tiempo de Navidad, de Adviento, donde Jesús vino para traernos salvación. Y que Dios les bendiga y nos vemos el próximo año.
Amén. Si Dios lo permite. Gracias. Seguimos.